Buenos días. Abran sus Biblias, por favor. A 2 Corintios, capítulo 8. ¿Cómo están? Me alegra verles a todos. Yo sé que estuvieron encerrados en sus casas por varios días y no podían esperar a salir. Antes de comenzar la lección, me alegra ver a Dr. Mia, que se convirtió aquí hace varios años. Está visitando de Los Ángeles. Se puede poner de pie. También quiero anunciarles que la semana que viene uno de mis mejores amigos del mundo va a ser nuestro invitado especial. Va a predicar. Se llama Onyechi Oguaya. Yo lo llamo mi compatriota número uno. Él es evangelista en la iglesia de Nueva York, ha sobrevivido cáncer y va a estar aquí la semana que viene, así que no vamos a tener clase para los niños, vamos a estar aquí con los niños, vamos a comenzar a las 10 de la mañana, así que los niños bebecitos van a estar en su clase, pero los demás no. Y les prometo que no les va a decepcionar, quiero animarles a que inviten a sus amigos. Esto es una de esas lecciones que vas a estar sentado ahí. Bueno, yo espero que esta persona hubiera estado aquí para escucharla. Y si estás visitando esta mañana, quiero animarles a que regresen la semana que viene. Sé que Nietzsche va a predicar la palabra de Dios. Y él escribió un libro que se llama Refinado. Todavía estoy luchando contra el cáncer. Y se llama Mi lucha contra el cáncer. Quiero leerles un pedacito. Leí este libro en 5 horas. Y como les compartí antes, él escribió este libro en su iPhone mientras estaba en el hospital pasando por todas estas cosas, pero escuchen esto. Esto va a ser difícil para mí leerlo. Él escribe: nunca te rindas, aun cuando no tienes esperanza. Aumenta tu fe, toma tu montaña y dite a ti mismo: yo seguiré adelante. Yo treparé esta montaña. Me han dicho que es muy alta, muy lejos, muy angosta, muy pedregosa, muy difícil. Pero es mi montaña y yo la subiré. Y me encontrarás pronto a mí, arriba, saludando, o muerto en la montaña tratando. Vivir por la fe es duro, pero no hay ninguna otra forma de vivir la vida cristiana. No puedes vivir por fe y estar seguro a la misma vez. No viniste hasta allá para rendirte. Tu mejor relato todavía no se ha contado. Yo creo que mi mejor relato también tampoco se ha contado. Leí este libro rápidamente en 5 horas corridas, lloré todo el tiempo, lo van a conocer la semana que viene, y hemos ordenado 50 copias de este libro, que después del servicio él va a estar afuera, pueden firmarlo si quieren una copia, pero les animo que vengan listos, son solo $8. Son 12, pero nos dieron un descuento, y vamos a tener 50 copias, así que vengan listos. Es el tipo de libro que puedes comprar y dárselo a alguien, ¿me entiendes? Pero les prometo que no va a estar decepcionado, y él no está ganando ningún dinero. Todo el dinero va para apoyar iglesias en África. No ha puesto un centavo en su bolsillo. Pero es el libro que más se está vendiendo ahora mismo en IPI. Pero me estoy adelantando. Así que vengan la semana que viene. Y les prometo que no van a estar decepcionados. Pero oremos ahora. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Dios, por darnos vida, por permitir que tu Hijo viniera a este mundo a morir por nosotros. Te damos gracias, Padre, que no solo nos has dado vida, sino que nos has dado vida en abundancia. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por proveer para nosotros. Te damos gracias que vivimos en la nación más prosperosa del universo. Y te pido, Padre, que entendamos las razones por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Mientras hemos estado hablando del dinero en las últimas 5 semanas, te pido que mientras concluimos hoy que hagamos cambios serios en nuestras vidas, que entendamos que, Padre, no somos dueños, sino simplemente administradores, que nos dé los corazones que necesitamos, porque un día vamos a tener que estar ante ti y rendir cuentas de todo lo que nos has bendecido. Te amamos, Padre. Llénanos del Espíritu Santo ahora mismo mientras estudiamos tu palabra. Te pedimos y oramos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y la iglesia dijo amén. Si están visitando con nosotros esta mañana, por las últimas semanas hemos estado discutiendo el principio del tesoro, la actitud que Dios quiere que tengamos acerca de los dineros con los cuales Él nos ha bendecido. Así que el jueves por la noche, este jueves, vamos a tener servicio a mitad de semana, si Dios quiere. No hay hielo ni nieve en el pronóstico. Así que estaremos de regreso en nuestro local usual, pero vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, un tiempo de hacer preguntas, un tiempo de compartir acerca de las cosas que has aprendido a través de las últimas semanas y los cambios que has decidido hacer como resultado de las cosas que has aprendido. Amén. Así que para resumir, de hecho, antes de seguir, hoy vamos a hablar del principio número 5. Hay adolescentes aquí que me pueden decir los primeros 4 principios. Están mirando sus notas. No. No miren sus notas. ¿Hay alguien? Tengo $5 aquí, sin mirar sus notas. Ok, ponte de pie. No lo estás leyendo, ¿verdad? No estás mirando tus notas, ¿verdad? No, sin mirar tus notas. Todos tomamos notas. Tienes que decirlo de tu cabeza. Ok, los universitarios. Le voy a decir a los ancianos ahora, tenemos problemas. ¿Ustedes han estado escuchando las últimas semanas? Trata. No, te tienes que poner de pie. Ok, espérate, dijo el primero bien. Aplaudan, lo dijo bien. No te lo puedes llevar, pero lo puedes enviar por adelantado. Ese es el primero. Nos dijo eso. Número 2. Nosotros no somos dueños. Dios es el dueño y nosotros somos los administradores. Dios es el dueño de todos. Somos los administradores de su dinero. Eso es correcto. Número 3. Tu corazón va donde va el dinero. Ese es el número 3. Ese es el número 3. Ok, uno más. Ok. Dar es el único antídoto al materialismo. No solo te voy a dar $5, te voy a dar 10. Ok. Ahora le voy a dar un reto a los adultos. Si pueden venir el jueves, no te voy a hacer esta pregunta. Y me puedes decir las escrituras que utilicé para cada principio. Entonces te doy $100 bajo cada lección, ¿me entiendes? ¿Tú escuchaste a los universitarios decir que son adultos? En otras palabras, esperen. Van a venir. Principio número 1. Tienes las escrituras que usé bajo esa lección. Principio número 2. Tienes todas las escrituras que usé. De eso estoy hablando. No solo un verso. Por favor, son $100. Hoy vamos a hablar del principio número 5. Dios nos bendice, no para aumentar nuestra manera de vivir, sino para levantar nuestra manera de dar. Dios nos bendice, no para aumentar nuestra manera de vivir, sino para aumentar nuestra manera de dar. Alguien me enseñó esto el otro día. ¿Qué significa la deuda? Esto es un acrónimo en inglés, así que no funciona tan bien en español, pero lo que quiere decir es hacer todo menos diezmar. Esto me lo dio Harold McCurdy el otro día. Segunda de Corintios 8, comenzando en el verso 3, dice, hablando de las iglesias de Macedonia, Pablo dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Esto es Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto y está utilizando las iglesias en Macedonia como modelo. Nos dice, si leemos los versos previos, antes de esto, que era una iglesia pobre. No eran ricos como nosotros. Y vino la necesidad para otros discípulos. Y dieron. Y la Biblia dice que dieron más allá de su habilidad. Y Pablo está usándolos como un modelo del corazón que ustedes y yo debemos tener en términos de dar a otras personas. Y como he dicho por semana, vivimos en la nación más próspera de la tierra. Es como si ustedes y yo pasamos por algún desastre en la ciudad de Atlanta. Y nuestros hermanos y hermanas en India, que no tienen mucho, nos envían una ofrenda para ayudarnos. Eso fue lo que ocurrió. Los más pobres dándole a otra congregación porque vieron la necesidad. Y nos está diciendo que tenemos que tener este tipo de corazón, que tenemos que sobresalir en la gracia de dar. Y a veces la gente pregunta, espera un momento, ¿y nuestros hijos? ¿No se supone que le dejemos todo nuestro dinero a ellos? La contestación es no. Déjeme decir de nuevo eso. La respuesta es no. ¿Dice por qué? Te voy a decir. No hay un verso en la Biblia que dice que dejemos una herencia para tus hijos. Se los voy a leer, pero recuerden. ¿De quién es el dinero? Es de Dios. Ahora, muchos de nosotros aquí tienes una cuenta de retiro, ¿verdad? 401K alabado. O sea, Dios, que la K ha regresado, porque cuando bajó la economía se cayó la K, y para algunos de nosotros hasta el 1 se cayó, pero alabado sea Jesús, la K regresó, ¿me entienden? Tiene su 401K y lo maneja mientras estamos aquí sentados, una compañía de aseguranza o lo que sea de administradores, y esa persona simplemente administra tu dinero. ¿Qué pasa cuando tú te mueres? ¿Tú te imaginas que ese tipo en JP Morgan o en Charles Schwab o donde sea que tienes tu dinero, dice, ah, ¿sabes qué? Ahora yo voy a tomar ese dinero y dárselo a mis hijos. ¿Cómo tú crees que su esposa se va a sentir? Cuando miramos el dinero de Dios de esa manera, es lo mismo que estamos haciendo. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que no debemos dejarle herencia a nuestros hijos. Pero miremos ese verso al que me refiero. Proverbios 13:22. Un hombre bueno deja una herencia para los hijos de sus hijos, pero la riqueza de un pecador se guarda para los justos. Recuerden, iglesia, tenemos que leer todo bajo su contexto. Cuando esto fue escrito en aquel entonces, la herencia que la gente daba era tierra. no era dinero en papel o acciones. No estoy diciendo que no debemos dejar una herencia para nuestros hijos. No, este verso dice que ellos le dejaban la tierra a sus hijos porque en aquel entonces era tan caro que los hijos pudieran comprar su propia tierra. Y si miran la ley judía, el primogénito recibía la mayoría. Así que la idea en aquel entonces es que asegúrate que dejen su herencia a sus hijos o van a ser esclavos porque no podían comprar su propia tierra. Hoy en día estamos hablando de dejarle una herencia grandísima a niños que tienen mucho ya. Y ustedes y yo hemos leído tantos relatos de horror de gente que le ha dejado grandes sumas de dinero a sus hijos y los ha dañado porque tú nunca sabes cuánto, cómo gastar dinero por el cual no trabajaste. Es un principio muy simple. No estoy diciendo que no debemos dejarle dinero a nuestros hijos. Pero si tú le dices todo, si tú le dejas todo el dinero, no toma mucha fe dejarle todo el dinero a tus hijos porque no lo vas a tener como quieras. Cuando tú te vayas de este mundo, no tienes, se lo vas a tener que dar a otra persona como quiera. Y no podemos tener esta actitud de que, bueno, yo voy a poner a la iglesia en mi testamento. Eso no toma mucha fe tampoco. La idea es que lo des ahora para que la gran comisión pueda ser cumplida y para que se pueda ayudar a los pobres. No estoy diciendo que no puedes dejar después cuando te vas. Pero no puedes dejárselo todo a tus hijos. No deberías hacer eso. Bill Gates, el segundo hombre más rico del mundo, dijo hace muchos años que no le iba a dejar todo su dinero a sus hijos cuando muriera. De hecho, le va a dar a cada uno de ellos 10 millones de dólares. Ahora ustedes y yo estamos aquí sentados pensando, yo acepto eso. Pero 10 millones de dólares a un hombre que tiene más de 50 billones de dólares no es nada. Es como una peseta que le está dejando a sus hijos. El hombre tiene más de 50 billones con B. 50 billones. Y le va a dar a cada uno de sus hijos 10 millones, eso es todo. Y le está dando la mayoría de su dinero a diferentes organizaciones de caridad. Ya no está en Microsoft, está viajando por el mundo para ayudar a otras personas. Y como resultado, Warren Buffett, que es el tercer hombre más rico del mundo, le dio billones de dólares y le digo, sigue haciendo lo que estás haciendo. Eso es lo que Dios hace con gente que es generosa, le sigue dando más. Dice, él no es cristiano, es cierto. Pero le doy gracias a Dios por sobresalir él en gracia de dar. Él está obedeciendo estos versos en específico, sin darse cuenta tal vez. Amén. Andrew Carnegie una vez dijo, el dólar todopoderoso dado a un niño es una maldición todopoderosa. Ningún hombre tiene el derecho de invalidar a su hijo con una carga tan grande como la gran riqueza. Yo creo que como padres debemos estar más preocupados de dejarle una herencia cristiana a nuestros hijos que solo una herencia. De nuevo, no estoy sugiriendo que no deberíamos dejarle algo de dinero. No estoy sugiriendo eso. No escucharon eso de mí. Lo que estoy diciendo es que no le dejen todo. Dale al trabajo de Dios y a los pobres. Recuerden, ustedes son a quienes Dios les confió de dinero y ustedes van a tener que rendir cuentas. Si se muriera tu administrador, ¿cómo te sentirías? Si él le diera tu dinero a sus hijos, tú estarías bien molesto. ¿Y cómo tú crees que se siente Dios? Tus niños están ahí sentados pensando, Mr. Richard, ¿por qué estás diciendo eso? Porque tienes que criarte, ir a la escuela y trabajar, tal como todos los demás, tal como tu papá y tu mamá están haciendo. Yo quiero vivir de la herencia de mi padre. Sigue esperando. Tienes que hacer algo de ti mismo. En Lucas 6:38 dice, da y te será dado. Una gran medida, apretada y sacudida y desbordándose, será derramada sobre tu falda, porque con la medida que uses se te medirá a ti. Ahora, los predicadores de la prosperidad han abusado de este verso. Pero está en la Biblia. Jesús dice, da, miren la garantía, y se te dará a ti. Como Gary estaba diciendo esta mañana, la pregunta es, ¿vas a creer lo que dice Dios? Es una cuestión de fe. ¿Tú crees que cuando tú le das a Dios, dice que Dios te dará a ti? Esa es la pregunta. Siempre ha sido la pregunta. Ahora me gusta esta parte. Una gran medida. Apretada. Sacudida y desbordándose. Se derramará sobre tu falda porque con la medida que uses se te medirá a ti. ¿Ustedes saben cómo es cuando van a Brewster's y vas a pedir helado? Yo lo he dicho antes, pero esto es lo que yo hago. Yo le digo, yo no he comido helado hace tiempo. Dame ese cono que es bien grande. Y yo le digo, dame tres. Entonces la persona pone tres cucharadas. Y yo le dije, empuja esa. ¿Por qué se ríen? Porque ustedes hacen lo mismo. Apriétenlo. Ahora pon la segunda cucharada y aprieten. Ahora pon otra tercera y aprieten. Señor, yo le digo, espérate, tiene que estar desbordándose. Debería parecer un volcán. Y lo más seguro, le ponen un poco más. Entonces lo pagas. ¿Cómo te sentirías tú? Si dice, necesito tres, y sacan una cucharadita nada más. Y tú dices, ¿tú vas a pagar por eso? No. Yo dice, tengo que hablar con el gerente. Pero Dios nos está diciendo que cuando demos, den una gran medida, apretada, sacudida y desbordándose, se derramará sobre tu falda. La pregunta es, ¿ustedes creen eso? Yo lo creo. Esa es la pregunta. ¿Tú crees eso? Y hay muchos como ese. Pero esa, con la medida que usas, se te medirá a ti. En otras palabras, si tú le estás dando un poquito, Él te va a dar a ti un poquito. Si tu medida es una cucharadita, eso es lo que le estás dando al Señor cada semana, eso es lo que vas a recibir. Si tienes un poco de más y tomas un gran plato, y eso es lo que estás dando al Señor, esa es la medida que te va a dar a ti. Dice, deja estas medidas pequeñas. Dame un gran barril. Con la medida que uses, se te dará a ti. Eso es un principio bíblico. Y yo conozco gente que está viviendo así. Déjame decirte lo que dijo R.G. Letourneau, un francés, dijo que invitó máquinas que mueven tierra y él dio 90% de su ingreso. Dice, yo lo saco con una pala y Dios lo pone de nuevo con una pala, pero Dios tiene una pala más grande. Yo se lo apaleo a Dios, pero Dios tiene una pala más grande todavía. Eso es lo que Lucas dice. Da y se te dará a ti. Mientras más demos, más recibimos. Dios es el dador más grande del universo. ¿Sabes qué? Él no permitirá que tú des más que Él. Así es que yo leo estos versos. Dios no va a permitir que yo o tú demos más que Él. Y es una cuestión de fe. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿con qué Dios nos ha bendecido? 2 Corintios 9, verso 10, dice, aquí, hablando de Dios, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene, espérate, 2 Corintios 9, yo estaba en el 8, 2 Corintios 9, 10, el que le suple semilla, el que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracia a Dios. Hace la pregunta, ¿por qué Dios no bendice? Mira lo que dice aquí. Dice que Dios le suplirá. Esa es una gran promesa. Miren las palabras que usa. Él suplirá. Dios aumentará los cultivos y la semilla. Dios aumentará. El versículo 11 nos dice por qué. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que puedan comprar una casa más grande. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Por eso es que Dios te bendice con cosas materiales. Y a mí también. No me malentiendan. No hay nada malo en tener una casa o un carro o lo que sea. Pero Dios no te da todas esas cosas para que puedas gastarle en ti mismo. Dios te da, y Dios me lo da a mí, para que podamos darlo nosotros. Esa es la razón. Y con razón, Dios sigue bendiciendo a aquellos que son dadores. Yo lo he dicho antes y lo repito. La razón que algunos de nosotros seguimos siendo pobres es porque no eres un dador. Y te vas a quedar en pobreza si no te conviertes en un dador. Es un principio bíblico. No puedes dar más que Dios. La pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Vas a aceptar? ¿Vas a creer lo que dice Jesús? Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Es una gran promesa. Nos dice por qué. Para que podamos ser generosos en cada ocasión. Un pasaje increíble. No para que lo gastemos en nosotros mismos. Y no que no debemos hacerlo. No. Dios nos da para que seamos generosos. Y es cierto que cuando tenemos más bendiciones de Dios, sentirnos bendecidos. Pero también es una prueba. Cuando Dios te bendice, Dios está diciendo, deja ver qué ya va a hacer con esta bendición. Vamos a ver qué va a hacer con esto. ¿Me entienden? Entonces es dar es lo que está buscando Él. FedEx. De vez en cuando ustedes y yo vamos a recibir un paquete de esta gente que alguien les ha enviado y lo dejan en tu puerta o oprimen el timbre o lo que sea. Ellos simplemente son como mensajeros, están entre medio. Tú te puedes imaginar que tú ordenaste un iPad o lo que sea, un teléfono por el internet. Imagínense que yo soy el conductor. Yo trabajo para FedEx. Y de alguna forma, yo sé lo que está en el paquete. Así que en vez de entregarte tus cosas, yo me lo llevo a mi casa y lo abro. Y te quito tus cosas. Ahora tú vas a llamar y decir, no he recibido mi paquete. Lo más seguro te envían otro porque seguro lo cubre. Y dices, pues. Yo no estoy robando porque si me gusta me quedo porque el seguro lo paga y si no me gusta pues te lo paso. No es así, ¿verdad? Te echarían de tu empleo si tú haces algo así. Estarías muy molesto si tú averiguarías que uno de estos está robándose tus paquetes. Y yo le pido a Dios que ninguno de nosotros aquí, que Dios nos está bendiciendo y estamos guardando el dinero para nosotros mismos en vez de pasárselo a donde se supone que vaya. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos trabajado en una tienda? ¿Trabajaste en algún tipo de tienda donde vendías cosas? Ok. ¿Puedes imaginarte si estás trabajando en la tienda y ves una cartera y dice, me gusta esto, y al final del día te llevas una de esas carteras y te la llevas? El dueño no estaba ahí, obviamente, si no te la estaría así. O eres un hombre y te gustó una corbata, dice, eso se va a ver bien el domingo, me lo voy a llevar. Cuando el dueño averigua lo que hiciste, ¿qué tú crees que te van a hacer? Lo más seguro, van a llamar a la policía y te van a acusar, porque eso se llama robar. Ellos no te dieron esos artículos. Y en cierto sentido, nosotros trabajamos en la tienda de Dios, no somos los dueños, no podemos estar simplemente usando las cosas para nosotros mismos. ¿Me entienden? Ustedes y yo somos simplemente mensajeros de Dios. No somos los dueños. Dios es el dueño. Y tenemos que asegurarnos que el enviado va, el paquete va a donde se supone que vaya. Dios te sigue bendiciendo para que puedas dar, no para que puedas aumentar tu manera de vivir. Y esto es un principio que yo aprendí temprano como cristiano. Albert, nunca lo voy a olvidar. Él fue el que me pidió que trabajara en el ministerio. Él estaba enseñando una clase un día y me dijo, ¿sabes qué? Dios no te bendice para que puedas aumentar tu manera de vivir. Y nunca se me olvidó ese principio. Dios te bendice para que puedas dar más. Amén. Solo porque Dios pone su dinero en nuestras manos, quiere decir que Él piensa que quiere que se quede ahí. Esta es una lección que aprendí de mi madre, que murió hace más de 21 años. Es la persona más generosa que he conocido. Yo sé que hay gente de nuestra hermandad que también son bien generosos, que dan, pero yo no los he visto en términos de cómo era mi mamá. Decíamos de ella que era generosa hasta para mal. Estamos hablando de que a extranjeros se aparecían y tocaban la puerta y decían, ¿puedo hablarle a mami? Y mi mamá decía, déjenla entrar. Todo el mundo le llamaba mami. Y le decían, amén, le pasó esto y le pasó esto, y mi mamá escuchaba. Y decía, busca mi cartera. Y mi familiares siempre se molestaban, decían, ¿cómo tú puedes seguir dándole dinero a esta gente? Y ella decía, ¿sabes qué? ¿Para qué sirve el dinero si no puedes ayudar a otras personas? La única razón es que Dios me ha bendecido, es para que yo pueda ayudar a otras personas. Pero como tú sabes, ¿quién está diciendo la verdad? Y así, ese no es mi problema. Ella era generosa, sin pensarlo. ¿Y somos generosos? Es la pregunta. ¿Vamos a obedecer a Dios o no? La razón por la cual ustedes y yo vivimos en el país más próspero de la tierra no es para que gastemos en nosotros mismos, sino para que regalemos. Comparte con nosotros hace varias semanas. Obviamente vamos a tomar otra contribución para misiones, pero este año estoy pidiéndole a Dios que sea $100,000, que es 10 veces lo que damos cada semana. Solo un diezmo de lo que damos cada semana. Dice, yo no creo que podamos hacer eso. Pues pídele a Dios que aumente tu fe y entonces vamos a ver qué pasa. Pero tengo que resumir. Es la última lección, así que perdónenme. 2 Corintios 8:14 dice, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. O sea, así habrá igualdad, como está escrito, ni el que recogió mucho le sobraba, y en el que recogió poco le faltaba. ¿Se han preguntado por qué Dios bendice a algunos con mucho y a otros con poco? Nos dice ahí. La razón que no todos somos iguales en términos materiales, y estoy hablando de comparándonos con otros países tercermundistas, es que algunos como nosotros podamos darle a los que no tienen. Esa es la razón. Si no, recuerden, Él tiene todos los recursos. Él podría hacer que todos fuéramos iguales. Pero la razón es que nosotros somos iguales para que los que tengamos le podemos dar a los que no tienen. Esa es la razón. Y cuando lo hacemos, ¿sabes qué? Dos problemas se resuelven. Los que no tienen suficiente, no tienen. Ya no es así. Y los que tienen mucho, no tienen demasiado. O sea, Dios quiere que sus hijos se ayuden mutuamente. La abundancia no es la provisión de Dios para que yo viva en lujo. No, provee para nosotros para que podamos ayudar a otras personas. Dios confía en mí con su dinero, no para construir mi reino sobre la tierra, sino para construir su reino no, no mi reino en la tierra, sino su reino en el cielo. O sea, debe haber una manera de un cambio de mente en términos de cómo miramos el dinero de Dios. Amén. De nuevo, Dios es tan generoso que permite que gastemos algunas de estas cosas. Me he preguntado a veces, ¿por qué? Por lo menos en el Viejo Testamento, lo único que requería era primicias en términos de 10%, pero ese es el piso, no el techo. O sea, en el Nuevo Testamento nos dice que demos generosamente. Eso suena como más que 10%. Pero el punto que estoy tratando de hacer, ¿tú no crees que Dios nos hubiera pedido 90% y dicho vivan en 10? Yo conozco mucha gente rica que da casi todo su dinero, simplemente lo regalan. Pero cuando ven no cristianos, como Bill Gates o Warren Buffett o Oprah Winfrey o otras personas, averigué la semana pasada que, ¿cómo es que se llama ese hombre de Facebook? Zuckerberg, Mark Zuckerberg, dio casi $1 billón. ¿Lo regaló? Esa es la cantidad más grande que se ha visto. Yo le doy gracias a Dios por eso. Lo doy. Porque ese dinero va a ayudar a mucha gente. Va a curar enfermedades. ¿Me entienden? Uno dice, ay, ¿cómo le puedes dar a Zuckerberg todo ese dinero? Porque no me lo das a mí. Sigue esperando. Pero te prometo, cuando tengas el corazón de dar, vas a tener ese tipo de bendiciones, porque Dios sabe lo que vas a hacer con eso. De nuevo en Lucas 5, ¿recuerdan? Jesús estaba en el bote con Pedro una vez. Y Jesús dice, echa las redes en las aguas profundas. Y Pedro dice, Dios, he trabajado toda la noche y no he atrapado nada, pero porque tú lo dijiste, voy a bajar las redes. Y por las últimas semanas hemos estado hablando de muchas escrituras. La pregunta es, ¿vamos a aceptar la palabra de Dios? Dice, porque tu palabra lo dice, porque la Biblia lo dice así. Recuerden que ese es el tema de este año. Dios, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y mira a ver qué pasa. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando damos generosamente a Dios y nos devuelve a nosotros. Dios nos bendice no para aumentar nuestra manera de vivir, sino para aumentar nuestra manera de dar. Voy a pedir que bajen las luces un poco. Quiero enseñarles nuestra primera película. Es muy corta, pero es una película de nuestra iglesia. El principio del tesoro, dice. Principio número uno, no te lo puedes llevar, pero lo puedes enviar por adelantado. Principio número dos, Dios es dueño de todo, somos sus administradores. Principio número tres, nuestros corazones siempre van donde ponemos el dinero de Dios. Principio número cuatro, dar es el único antídoto para el materialismo. Principio número cinco, Dios nos bendice para no para aumentar nuestra manera de vivir, sino nuestra manera de dar. Sobresalgamos en la gracia de dar, el principio del tesoro. Luces, por favor. Tenemos nuestro propio Steven Spielberg en la iglesia. Corey, ¿dónde está? Él hizo eso para mí. Bien hecho, hermano. Maravilloso. Eso es todo. Hermanos y hermanas, sinceramente, me ha retado mucho estudiar estas cosas. Y estoy ansioso por ver a Dios un día y poder rendir cuentas no solo de las cosas materiales, sino de la vida que me ha dado. Y yo les animo a que vuelvan y estudien las cosas que hemos mirado a las últimas semanas y hablen con su esposa, su esposo. Y hablen seriamente, porque yo le pido a Dios que nuestra actitud hacia dar y ser generoso cambie. Y no me malentiendan, somos una iglesia muy generosa, pero yo creo que podemos dar aún más. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que llevo diciendo por semana. Yo creo que podemos llevarlo a otro nivel y ver lo que Dios va a hacer con eso. Eso es lo que me anima. Amén. Hay un mundo perdido. Hay mucha gente pobre. Así que, iglesia, ocupémonos y que Dios los bendiga.